Pues ya con nosotros, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte una vez más aquí con nosotros en COPE, en toda la provincia de Granada. En primer lugar, en el día de hoy creo que debemos felicitarnos de una manera muy especial por la vuelta a la normalidad de los comedores escolares en la zona norte. Fue el pasado miércoles cuando ya se normalizó la situación.
Bueno, efectivamente hay que felicitarse, pero fundamentalmente hay que pedir disculpas a esas familias que, pasándolo mal, han estado pues sin poder comer su hijo y su hija en sus colegios. Es una situación que, como saben, muy complicada, se ha resuelto y no todavía definitivamente, porque ahora Educación está sacando unas becas que van a ir destinadas precisamente a este alumnado, pero mientras, desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y con el Decreto de Inclusión Social, pues se ha solucionado el problema de los comedores de los colegios concertados en la provincia de Granada, que no estaban comiendo, claro, efectivamente. Ahí hay que agradecer a la ONG, a Cáritas, que ha sido la intermediaria con la Junta de Andalucía, y por supuesto, bueno, pues como bien dice, se vuelve a la normalidad y sobre todo se atiende a un colectivo que lo necesita.
Además, en el día de hoy, el alcalde Torres Hurtado y la consejera María José Sánchez visitan la Huerta del Resillo.
Bueno, una vez más se demuestra que nos entendemos las dos instituciones, y ese ha sido uno de los ejemplos en los que hemos estado trabajando codo con codo, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada. Huerta del Resillo, que saben que es una residencia de grandes dependientes, que el Ayuntamiento, y ya creo que en la última entrevista que tuve la oportunidad de tener con COPE lo estuvimos hablando y valorando, ha sido una solución que no ha sido fácil, pero que se tenía que buscar con todas las garantías legales, como no puede ser de otra forma. Pero efectivamente desde la Junta también se han confirmado la concertación de todas las plazas de acuerdo a la ley de la dependencia, y se va a visualizar, y yo creo que de una forma muy muy clara, con esa firma y con ese acuerdo entre la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y el alcalde de Granada. Creo que la ciudadanía lo agradece cuando hay entendimiento, cuando hay acuerdo y cuando ve que las instituciones dialogamos y nos ponemos las pilas para solucionar los problemas de la gente. Y este es uno de los ejemplos de los que tenemos que agradecer ese buen entendimiento entre ambas instituciones.
Pues si le parece a la delegada, vamos a seguir con buenos ejemplos. En la rehabilitación de Santa Adela, también todos de la mano.
Efectivamente, ha costado un poquito, porque, bueno, yo no sé si al principio malos entendidos, han tenido que hacerse varias reuniones, pero bueno, del diálogo y de la discusión constructiva, como siempre decimos, es de donde tienen que salir las buenas soluciones. También lo hablábamos en la anterior entrevista que tuve la oportunidad de compartir con vosotros, que Santa Adela era una prioridad para la Junta de Andalucía, pero al ser una prioridad tenía que ser una prioridad para el Ayuntamiento, porque teníamos que ir de la mano. Y de la mano no significa que uno pone más, otro pone menos, que yo en especie, que tal, sino que la aportación tenía que llegar al nivel que necesita la rehabilitación de Santa Adela. Santa Adela, estamos hablando de vivienda libre, con lo cual se ha tenido que cumplir una serie de requisitos para atender también las exigencias del Plan Nacional de Vivienda, en el que la Junta de Andalucía, como interlocutor del Ministerio, pues desde el primer momento quería incluirlo. Creo que se han limado todas las diferencias, hoy creo también que el Ayuntamiento lo llevaba a acuerdo de pleno, y ya solamente falta que en breve, desde la Junta, saquemos la resolución, se pueda incluir en el Plan Nacional en este año, y que justo en este año también se puedan iniciar todos los trámites necesarios y ya en 2016 empezar a ver movimiento, y también porque es una necesidad de un barrio muy deteriorado, con la gente sufriendo y viendo cómo su vivienda estaba en unas condiciones muy, muy malas, y también pues por atender a esa necesidad que también es obligación de las administraciones públicas, colaborar siempre con la población.
Hablar con Sandra García de Turismo es recordarle una de sus primeras responsabilidades como delegada de Turismo de la Junta. Granada va a cerrar el año con unos magníficos datos. En breve abre la estación de esquí. Tenemos la Alhambra que ya no se cabe y, sin embargo, Sandra García, seguimos teniendo unos datos de empleo que dejan mucho que desear. ¿Cuál es el camino a seguir?
Pues efectivamente, Granada, una de sus grandes fortalezas, y bien lo ha dicho, es el turismo. El turismo que este año batía récord con más de 2.700.000 viajeros y casi 5.700.000 pernoctaciones. Sabéis que son unos datos buenos, positivos. Ayer, de nuevo, planteábamos para el día 16, que es el Día Internacional del Patrimonio, esa unión, esa colaboración entre los dos elementos más potentes que tenemos en Granada, como es la Alhambra y como es el Albaicín, ambos patrimonio de la humanidad. Nuestro problema, y efectivamente con el tema del desempleo, los datos que veíamos en el mes de octubre, hay que tener en cuenta que es un mes que siempre sube el paro, porque es cuando, bueno, pues se termina la temporalidad también en otros sectores, y en otros sectores como puede ser la agricultura y demás. ¿Cuál es la solución? Bueno, nosotros hemos reivindicado siempre al Gobierno central, y ahora más que nunca, que se hiciera un pacto por el empleo y un plan de empleo especial para Andalucía. Se le ha reclamado siempre al Gobierno central. Hay que recordar que las competencias de las políticas activas de empleo están en el Gobierno central y que desde las administraciones, en este caso autonómica, bueno, pues podemos colaborar, como así lo hemos hecho con los planes de empleo, por ejemplo, o, bueno, pues incentivando y ayudando a los sectores estratégicos. ¿Soluciones? Pues las soluciones las tenemos que meditar entre todos, y esto es objeto de una reflexión y de un pacto en la provincia, donde tiene que estar el empresariado, tienen que estar los sindicatos y tenemos que estar todas las instituciones, y sin olvidar a los territorios, a las distintas comarcas que hay en la provincia de Granada. Y yo creo que lo fundamental es seguir apostando por una formación más cualificada, atendiendo a dónde están esas demandas y sin olvidar también el autoempleo. Hablamos de cambio de modelo productivo en Andalucía, en Granada, tenemos elementos importantísimos como es el tema de la universidad, que con la investigación y con la cualificación del personal, pero tenemos que intentar encajar todos los magníficos profesionales que salen de la formación profesional, que salen de la universidad, en el mercado de trabajo, y como yo digo muchas veces, y si no lo hay, inventarlo y crearlo y generar nuevas iniciativas en el territorio, nuevas iniciativas en Granada. Tenemos un capital humano formado magnífico. Tenemos que buscar entre todos, como les digo, entre todas las instituciones, unas alternativas, y tenemos que poner las bases para que eso sea una realidad. ¿Con apoyo de las administraciones? Por supuesto, pero también con ese tejido empresarial potente, que es el que tiene que tirar y es el que tiene que dinamizar y es el que al final crea empleo.
Se abre un nuevo frente. Ayer mismo la delegada pedía consenso y diálogo, porque hay muchas personas, miles de personas, que utilizan el transporte público en el área metropolitana, y no puede ser que el consorcio de transporte del área metropolitana quede desactivado, paralizado.
Bueno, ese es uno de los temas que hoy por hoy más nos preocupan. Desde la Junta de Andalucía, en este caso desde Fomento, con el consorcio de transporte, ya han sido varias las ocasiones que se ha convocado la reunión de los más de los 33 municipios que conforman este consorcio, y que lo que se plantea es una modificación de estatutos, porque tenemos que cumplir con la legislación. En esos estatutos, la vicepresidencia, que la tiene el Ayuntamiento de Granada, y que no se trata de cambiar, ojo, no se trata de cambiar, sino que no se puede vetar el hacer una reunión, el convocar una reunión y que se pueda celebrar esa reunión, porque el Ayuntamiento de Granada no está. Un consorcio que nace del consenso, totalmente del consenso, que fue el segundo que se creó en Andalucía, que todas las decisiones como eje vertebrador está el acuerdo y no tanto las mayorías, pero cuando se tiene que ir a mayorías también se requiere una mayoría bastante amplia, que no lo va a monopolizar absolutamente ninguno de las formaciones políticas que al final conforman cada uno de los ayuntamientos, no, porque se necesitan una mayoría muy amplia y, como les digo, el ánimo El ánimo es sacar todos los temas por consenso. Como les digo, no puede estar paralizado esa modificación de estatuto, bueno, pues por una deslealtad institucional, diría yo, o también, me lo habrán escuchado, un boicot político, porque estamos atendiendo a una gran parte de la población, a la más importante de esta provincia, más del 60% de la población de la provincia de Granada, más de 500.000 de habitantes, que son los que atiende el consorcio de transporte. Yo lo que pido es sensatez, sensatez al ayuntamiento, tendiéndole la mano para el diálogo y para la colaboración, como lo hemos hecho en otros temas, y también ahora para el consorcio de transporte. No puede ser que en todos los consorcios de Andalucía se hayan puesto de acuerdo, hayan modificado los estatutos y solamente estemos en Granada discutiendo si se va o no se va a una reunión. Lo primero es que hay que ir a las reuniones y hay que debatirlo en las reuniones. Y lo segundo es que por el bien del conjunto de la población que atendemos con un transporte público tendríamos que ponernos de acuerdo. Y es que nos obliga la ley a modificar los estatutos en una competencia que es verdad que es autonómica, que es el transporte interurbano, pero que también necesitamos de la colaboración y de la participación de los distintos ayuntamientos y, por supuesto, del Ayuntamiento de Granada, mucho más, pues porque es donde está el principal número de población. Pero hay que ir a las reuniones y tenemos que hablar y dialogar en el seno de ese consorcio, que es donde se tienen que solucionar las cosas.
Sí, me gustaría, aunque fuera brevemente, Sandra García, el consejero de Salud, porque lo hablábamos precisamente hace un mes en la última entrevista aquí en COPE. Nos hablaba ya de esa concesión del equipamiento al Hospital del Parque Tecnológico de la Salud. Va a ser en mayo, cuando pueda abrir todas sus puertas, pero hemos visto los problemas de tráfico que puede ocasionar en toda esa zona el que esté funcionando el hospital, la universidad, el Centro Nevada, en fin, puede ser un lío.
Puede ser un lío, ya lo anunciaba, lo decía el alcalde de Armilla, que había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Fomento, y la verdad es que nos congratulamos todos porque ese acceso es imprescindible. Se debería de haber hecho antes, lógicamente, no cuando ya tenemos el problema, cuando ya ha abierto ese centro comercial y cuando ya está el colapso de los vehículos en la circunvalación. Lo teníamos que haber hecho antes, pero bienvenido sea si van a hacerlo ahora. Pero es verdad que no podemos ir a remolque de los problemas de la gente, tenemos que adelantarnos a los problemas de la gente. El hospital, efectivamente, ya lo anunciaba el consejero de Salud, se ha adjudicado todo el equipamiento por más de 77 millones de euros a la empresa Philips. Y bueno, el hospital es uno de los elementos que va a mejorar también la sanidad en Granada y en la provincia de Granada, con esa reestructuración que ya ayer también explicaba el consejero en sede parlamentaria y que va a venir a mejorar la asistencia y el servicio a toda la población. Efectivamente, el tema del tráfico va a ser complicado. Yo esperamos, y antes de que me lo pregunte, le digo que cuando esté funcionando el metro vamos a solucionar gran parte de esos problemas. Tenemos dos paradas en el Parque Tecnológico de la Salud y eso es lo que va a intentar paliar, como les decimos, el que convenzamos también a la gente de que no utilice el transporte privado y que utilice el transporte público.
Y por último, delegada, se celebra este fin de semana el Día Internacional de las Ciudades Patrimonio, una imagen de unidad que es toda una fortaleza.
Una fortaleza que es nuestro patrimonio, un patrimonio que tenemos que conocer para conservar y también, como decimos, para quererlo, ¿verdad? Y con este Día Internacional del Patrimonio, el patrimonio mundial, y con un eslogan que además me parece muy bonito, que es a tu aire, conoce todos los elementos patrimoniales, 12 en concreto, que se suman para que el conjunto de la población de Granada, para que los granadinos y las granadinas puedan disfrutarlo, pues se suman para que se puedan visitar. Efectivamente, otro ejemplo más en el que el Ayuntamiento de Granada, pero también la Diócesis de Granada, porque se pone para la visita varias iglesias, como es Santa Ana y también San Juan de los Reyes, así como el Bañuelo, como la Casa de Zafra, el Cuarto Real de Santo Domingo, el Corral del Carmo, en fin, un etcétera, hasta completar 12, y por supuesto la Alhambra, pues damos de nuevo el ejemplo que todos los granadinos quieren, que es el acuerdo, y que Granada sea conocida dentro y fuera porque nos creemos nuestro gran potencial, que es Granada, la ciudad de la cultura. Y Granada no es un eslogan trasnochado ni improvisado, sino que es una realidad. Granada tiene patrimonio y por supuesto tiene una magnífica, un magnífico conjunto para que sea disfrutado y para que toda la gente pueda visitarlo. De nuevo, pues con este ejemplo, pues estamos unidos el Ayuntamiento y la Junta por nuestro patrimonio, por nuestra cultura y también pues por el turismo, que es uno de los elementos, como decíamos al principio, más importantes y que más empleo está generando.
Sandra García, delegada del Gobierno Andaluz en Granada, agradecerle muy de veras que haya estado con nosotros en el día de hoy y a disfrutar este fin de semana, que además nos va a hacer un tiempo extraordinario de nuestro patrimonio. Muchas gracias.
Muy bien, a disfrutar del patrimonio. Muchas gracias.